preguntar algo? No, todo es muy claro, sí. Sí. Bueno, pues entonces, miren, el sábado tenemos los bautizos. Están ahí y Kim tiene. Quieran anotar. Llévense un cambio, pues los vamos a sumergir. Alguien me pidió que mantuviera a su esposa como 4 o 5 minutos bajo el agua. Ya esa que sí resucite en todos sentidos. Y bueno, ahorita les voy haciendo algunos. De forma, dijo, váyanse, un hermano o hermana tropieza, ¿no? Bueno, les empiezo como, quiero que entiendan el origen, ¿ok? No sé qué tan profundo ir. A ver, miren, vamos a arrancar. Váyanse a, quiero que entiendan el sentido. Váyanse a Ezequiel 36. Ok, Ezequiel, ¿qué clase de literatura sería? Profético. Profético, muy bien. ¿Tendrían otro adjetivo? ¿Es literatura de qué? ¿Del qué? Del exilio. 26. Ezequiel va a escribir este libro en Babilonia, ¿okay? Fuera de su tierra, fuera de la tierra en donde hasta entonces vivía Dios. Bueno, en el capítulo 10 te describe que Dios ya se había ido, ¿no? Esto va a cambiar en el Nuevo Testamento. Dios ya no va a habitar en una sola tierra. Ahora la idea es que habita en el corazón de los creyentes, ¿se acuerda? Y de eso va a hablar Ezequiel. No es en lo que me quiero, ¿cómo les diré? Centrar. Pero quiero que entiendan, miren, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, nuevamente piensen en esta idea de exilio y restauración, le enseña a llevarse con él. Ok, entonces le enseña cómo es la casa de Dios, cómo funciona, ¿se acuerdan? La casa de Dios simboliza el cosmos. Te voy a enseñar cómo es mi representante, entonces lo vas a tomar de estas familias y lo vas a disfrazar. Ser celestial, entonces está vestido con diversas piedras, etc. Los seres celestiales así son presentados en la Biblia, ¿se acuerdan? Y tienes que entender algo, yo soy la fuente de la vida. Y este espacio es sagrado, ¿ok? El espacio donde yo vivo y donde tú convives conmigo es sagrado, entonces lo tienes que purificar constantemente. No se trata de que, ay, cometí un pecado y entonces lo tengo que purificar, ¿ok? El pecado se va a tratar en la cruz, no hay, como dice el autor de Hebreos, o sea, la sangre de machos y de chivos y de borrachos, no sirve bien, ¿verdad? Tienen. Listo. Pero lo que quiero que entiendan es todas estas ordenanzas que ustedes leen en el libro de Levítico, por ejemplo, tratándose de la lepra, o en el libro de Números, en donde tomas una vaca roja, ¿se acuerdan? Llevas a cabo todo un proceso y generas aguas necesarias para la purificación. ¿Por qué? Porque estás conviviendo conmigo, entonces tienes que mantener el espacio sagrado. Ok, lo tienes que mantener puro, gracias ya. No, gracias. Entonces, piensen, ustedes llegan al libro de Levítico y una persona, una mujer tiene su periodo, un hombre tiene una emisión de semen. ¿Por qué Dios se tienen que purificar? ¿Están cometiendo alguna falta? Digo, piensen, o sea, la mujer cuando tiene un periodo está cometiendo alguna falta. No. Pero son fluidos que ellos asocian con la vida, ¿okay? La mujer no concibió y entonces literalmente está sangrando. Y se acuerdan que la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. Entonces está perdiendo la vida. Cuando la mujer da luz, ¿okay? Sale sangre, sale la placenta, etc. Y entonces tiene que llevar a cabo todo un ritual para la purificación. ¿Por qué? Porque se le salió la vida. Entonces, como yo soy el autor de la vida, tú no puedes andarte muriendo junto a mí, ¿sí se entiende? Entonces vamos a restablecer el orden y lo hacemos a través de que te purifiques. Que además, digo, para efectos prácticos sí es cierto, pero no es, el libro no trae una connotación científica como lo veríamos nosotros. Acuérdense, nosotros somos ilustrados, nosotros queremos ver, ah, es un exfoliante, por eso las cenizas y el hisopo tiene características desinfectantes, sí, pero no es lo primordial, no es lo que le interesa al autor bíblico. Lo que le interesa al autor bíblico es que, oye, tú vas caminando con Dios en esta vida y entonces tienes que mantener el orden. ¿Ok? Bueno, sucede que los israelitas se portan tan mal, contaminan tanto el territorio sagrado, ¿ok? Y hay una graduación, ¿se acuerdan? Tienen lo que está fuera del templo, lo que está en el atrio, lo que está en el lugar santo y lo que está en el lugar santísimo. Mientras más te acercas, el lugar es más importante, y entonces aquí construyes con cobre, aquí construyes con plata y aquí nada más puro oro. Lo mismo sucede en el territorio israelita. Tienes la tierra, tienes la ciudad de Jerusalén y tienes el templo. ¿Sí se entiende esta graduación? Bueno, sucede que todo esto se contamina. Te largo durante 70 años con la promesa de que vas a regresar. Pero cuando regreses, tú vienes todo puerco de toda esta convivencia que tuviste en la antesala del infierno, le hace Babilonia. Y entonces te voy a ordenar o te comento esto. Ahora sí, ahí están en Ezequiel 36. Bueno, dice, esparciré sobre vosotros, es el 26, el 25, perdón. 36, 25, ahí están. A ver, se los leo desde el 24 para que entiendan todo el concepto. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Sí, pero te largué porque lo contaminaste. Entonces, al regresarte, te tengo que limpiar. ¿Sí se entiende? Y entonces, para limpiarte, piensa en todos estos ritos de purificación que para los israelitas es muy común. Y entonces dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, tiene esta idea de purificación, de limpieza. Esto se va a traducir al Nuevo Testamento con las mismas ideas, que ahí viene el Mesías. Y entonces yo soy Juan el Bautista, Juan el Inmersor, si me quieren, para que les quede más claro para la idea. Y entonces, como yo tengo que anunciar al Mesías, la gente no puede recibir toda puerca, en ese sentido, toda sucia, con estas inmundicias, al Mesías. Y muchachos, pues con la novedad de que los saduceos pues no andan muy bien, ¿ok? Entonces, buscar una idea de purificación en un templo controlado por los saduceos, pues tampoco es. Entonces, me voy a donde están las aguas, literalmente, nuestra traducción dice corrientes, la palabra es jai, es que están vivas, está corriendo. Que las aguas vivas vienen del cielo o están corriendo, por eso están vivas. Entonces, me voy a un río en donde las aguas están vivas y ahí te purifico. ¿Sí se entiende? Porque ahí viene el Mesías, piensa en la cara de Juan cuando llega el mismo Dios encarnado y se presenta ahí en el río y entonces le dice, oye, pues con la novedad de que tú no tienes nada de qué purificarte, y entonces le pone un sello de aprobación al ministerio de Juan y le dice, mira, es necesario que cumplamos con toda justicia y entonces te lo entiendo. Ok, pero vamos a hacerlo porque yo quiero que vea la gente que yo te doy, que yo apruebo lo que tú estás haciendo y que le sigan. ¿Sí se entiende? Y entonces vienen las personas y cuando se bautizaban, dicen los evangelios, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? ¿Eh? No, ¿qué dicen los evangelios que hacían? No, ¿qué dicen? No, ¿qué dice? ¿Qué dicen los pasajes? Venían y se bautizaban, ¿qué? Gerundio, confesando sus pecados, lo entienden. Ahí viene la persona que efectivamente tiene la respuesta a las faltas, ¿ok? Porque bañarme con el agua de la vaca la sana o llevar a cabo el sacrificio, etcétera, entiendo que no justifica mis faltas delante de Dios. Yo no puedo andar matando personas y luego matar una oveja y decir, pues, 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, ¿están de acuerdo? Ok, entonces Juan entiende perfecto esto y entonces me dedico a purificar a las personas. Ok, y les dice, a ver, cuates, lo que yo estoy haciendo es un símbolo, yo los bautizo en agua, pero va a venir alguien que literalmente los va a purificar con fuego. ¿Sí se entiende? Ok, bueno, entonces tienen esta idea de... Lo que quiero que vean es cómo la Biblia en el Antiguo Testamento va asociando esta idea del agua con la purificación. Les pongo un ejemplo. Hay un tipo que es extranjero que se llama Naamán, ¿se acuerdan? Eran fronterizos ahí en el noreste. Y entonces como estos se andaban peleando todo el tiempo y se capturaban, se capturaban gente, sucede que el secretario de la defensa de los sirios tiene lepra, don Amán, pero tiene una esclava que es israelí. Y entonces le dice la esclava a la señora, dígale a su marido que se vaya para Israel porque ahí lo sanan de su lepra, porque ahí hay profetas. Y entonces van Amán el sirio, obviamente a pasar lista antes con el rey, no es que simple y sencillamente me voy a cruzar la frontera. Esto lo puede tomar como un acto de deslealtad. Entonces le dice, oye, fíjate, pues soy leproso, tú lo sabes, dicen que allá hay quien me cure. Ah, está bien, tú eres un tipazo. Entonces le hace una carta ahí diplomática, entonces le pide al rey, oye, te lo mando para que le curen la lepra. Y entonces el brutito de Acab, ¿se acuerdan? El tonto este lee la carta y dice, ¿qué cree que me dedico yo a la purificación de leprosos? Pues un incredulazo, ¿no? O no me acuerdo si era Acab, uno de estos reyes del norte nefasto. Pero entonces se acaba enterando de que el que es el profeta es Eliseo y que Eliseo lo puede limpiar. Y entonces ahí viene este con toda su parafernalia, piensa en todo el desfile. Llega el secretario de la defensa de un pueblo que te ha estado poniendo manotas muchos años. Y Eliseo no sale a saludarlo. ¿Ok? No sale. Esto es decirle de groserías en aquella época. Hoy lo sería. O sea, imagínense que hoy llega el secretario de la defensa y no sales a saludarlo. Lo más probable es que recibas una auditoría de Hacienda muy pronto, ¿ok? Y que no te vaya bien. O sea, le está haciendo un desaire, lo está insultando. Y entonces sale el criado, este Gis, si se acuerdan, y le dice, mira, dice mi jefe, dice Eliseo, que vayas y te sumerjas 7 veces en el Jordán. Y entonces este cuate obviamente hace berrinche. Y dice, oye, la neta, en mi país hay ríos más grandes, más caudalosos que este. Y entonces una persona ahí bastante sensata le dice, oye, sí, pero si te hubiera pedido algo difícil lo hubieras hecho, entonces ve y hazlo. ¿Qué es lo que está haciendo Eliseo con el general sirio? Lo está humillando, ¿ok? Pero pues el otro cuate está leproso y como dicen, duele más el cuero que la camisa, ¿ok? Y este sí literalmente le duele el cuero y entonces llega al río Jordán y se sumerge 7 veces. Les abro un paréntesis. Cuando se produce la Septuaginta, ¿se acuerdan? 200 años, siglo II antes de Cristo, léase la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. La palabra que utilizan para la inmersión de Naamán en el Jordán, ¿cuál creen que es? ¿Cuál se les ocurre? Lo primero que se les venga al cerebro, ¿eh? Bautizo, baptizio. ¿Qué? Si le quieren echar crema al griego, se bautiza 7 veces. Lo que pasa es que lo que quiero es sacarles un poquito la idea que traen de échenle agua al bebé, es sumergirte, ¿okay? Tienes esta inmersión. ¿Ok? Les abro otro paréntesis. El bautizo echándole agua a una persona nació cuando tenían estos avivamientos en Escandinavia, y entonces no podía sumergir a Hans o a Jürgen en invierno porque se te muere, ese sí se te va, que hay resurrección completa. Entonces les echaban agua. Okay, quiero que sepan que nadie se bautiza más que por su propio pie, ¿no? Okay. El requisito número uno para bautizarte es que crees en Dios, ya te convertiste. Ok, bueno, les cierro los paréntesis. Se sumerge, en palabras de la Septuaginta, se bautiza 7 veces y el cuate sale con un cutis de porcelana. Y se regresa a ver a Eliseo y entonces le dice, Eliseo ya sale y lo recibe. ¿Ok? Entonces, ok, ya tiene un nuevo cuate y entonces le dice, ¿se acuerdan? Yo nada más le voy a dedicar mi devoción a este Dios. Y entonces se acuerdan que llena unos costales de tierra, porque ellos, los dioses son locales, acuérdense. Entonces él quiere hacer una especie de embajada para Jehová allá en Siria. Y entonces llena sus costales de tierra y se las lleva, porque ahora él ya nada más le va a dedicar su lealtad a Dios. Ok, les pongo este ejemplo para que vean de dónde sale esta idea de inmersión. No sale de la nada. No es que los autores del Nuevo Testamento dijeron, miren, toda la vida estuvimos haciendo las purificaciones de esta manera, ¿por qué no la cambiamos si lo hacemos ahora en un río? Esto tiene un origen, y es un origen hebreo que tiene que ver con la purificación. Lo que sucede, y el cambio radical viene en Hechos 2, cuando Pedro predica y los judíos se convierten y les dice, Pedro, bautícese ahora cada uno en el nombre de Cristo. Le hace que todos los rituales que tú has estado haciendo para efectos de purificación, ok, han quedado ya sin vigencia, porque ya vino ahora Cristo, dio su vida por nosotros, nos purificó de todas las inmundicias. Y lo que ahora quiero que hagas es, y aquí viene la palabra importante, que te identifiques. Entonces el bautizo ahí va a tener una transformación, porque el israelita, en este caso vamos a pensar en Pedro, Pedro entiende que el agua no me va a purificar, me purifica la cruz de Cristo. Pero entonces voy a tomar este evento como una forma de hacer una manifestación pública de mi lealtad a este Dios, en donde literalmente me sumerjo representando mi sepultura y emerjo de las aguas representando la resurrección a una nueva vida. Así se entiende, y entonces lo hago público. Y eso me genera muchísimos problemas, porque no todos mis paisanos están de acuerdo en que Jesús es el Mesías, y sé que voy a sufrir persecución, pero la otra opción es andar en la secreta, y Dios no quiere eso, porque Dios dice que yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra, yo soy la respuesta, no lo es los chochos, el alcohol, el político, lo que ustedes quieran, yo tengo en mis manos la respuesta para las personas. Entonces sí se entiende, fíjense cómo, a ver, váyanse a Juan 3, Jesús va a citar este pasaje de Ezequiel 36, entre muchos otros, en esta conversación con un fariseo. Ok. Sucede que cuando los gentiles se enteraban de la Biblia y escuchaban a los paisanos ahí en la provincia de Judea o en la diáspora, sentían mucha atracción por este Dios que los israelitas adoraban. Y entonces muchos iban con el judío y le decían, oye, pues yo quiero adorar a tu Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, cuate, Dios se agradó de nuestra nación, te enseño Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y yo voy a hacer de ti una nación. Entonces mira, para que tú caigas dentro de esta bendición, te tienes que volver de nuestra gente. Bueno, pues ¿cómo le hago? Bueno, pues mira, tienes que pasar tres cambios. Número uno, te tengo que limpiar de todos tus ídolos. Piensen, está hablando David con Ticio. Entonces mira, Ticio, Flavio, pues tú adoras a tus antepasados, tú adoras a estas diosas femeninas, a Afrodita, a la que te pongan enfrente, viva, viva o muerta, ok, y te tengo que purificar de todo esto, mi cuate, porque pues nosotros tenemos prohibido la idolatría, nosotros creemos que Dios hizo el cielo y la tierra. Bueno, pues ¿cómo se hace? Te tengo que limpiar, te tengo que... En las sinagogas hasta la fecha hay albercas, se llama mikve, es una palabra que viene en Génesis 1 que quiere decir simple y sencillamente reunión de aguas. Y si son amigos del rabino, el rabino les va a decir, mira, abro el techo, literalmente se abren los techos en muchas sinagogas para que caiga el agua viva, porque no la puedo llenar de que pasó la pipa, ¿sí me explicó? O sea, tiene que ser agua viva y en este caso la capto de la lluvia. Entonces lo que hacían con Tito Flavio era sumergirlo. Entonces, mira, Tito Flavio, pues es un hombre así como que muy, muy romano, y pues ya sabes que pues así que tanto nos guste el imperio y sus impuestos y todo esto, pues tampoco. Entonces te vamos a dar un nombre, aparte de tu nombre este con el que estás registrado como ciudadano romano, te vamos a dar un nombre bíblico. ¿Cuál te gusta? Podemos poner David, Salomón, José. Bueno, pues a ver, pónganme José. Y número tres, te tenemos que circuncidar. Esta es la señal del pacto. Esto es Génesis 17. Entonces, Una vez que Tito Flavio llevaba a cabo esto y llegaba a la sinagoga, ahora José, circuncidado, podía ser güero de ojo azul. Los otros piensan Saddam Hussein, semitas, morenos, toscos en sus facciones. Y llegaba aquí José, ahora güero, y se sentaba ya también en la sinagoga. Era un prosélito, le llamaban, un convertido completo. ¿Ok? Entonces estaban orgullosos. Miren, este es como Ruth, que aunque tenía prohibido el acceso a la comunidad, se lo dimos y se ha convertido a nuestro Dios. Ok. Y entonces, una vez que llevaba a cabo todo este proceso de conversión, le decían: tú has vuelto a nacer. Ok, vean a este israelí y la plática que tiene con Jesús. Ahí están 3:1 de Juan. Ok, dice: había un hombre de los fariseos, no es cualquier fulano, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este es miembro del Sanedrín, es jefe, no es cualquier fulano. Este vino a Jesús de noche, pues claro, yo no quiero que me vean con el carpintero. Ok, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ok, respondió Jesús y le dijo: tú sí sabes. No, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dice Nicodemo a Tito Flavio? Si se quiere convertir, ¿qué tiene que qué? Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo está tratando Jesús a Nicodemo? Como un extranjero. Y Nicodemo se lo entiende perfectamente. Es bastante ofensiva la forma en la que Jesús le contesta, ¿eh? O sea, lo recibió con un cachetadón, para que me entienda. Y entonces es natural la pregunta de Nicodemo: a ver, ¿de qué estás hablando, cuate? Pues esto es lo que yo le digo a los extranjeros. Yo soy judío, soy descendiente de Abraham. Y es más, no solo eso, soy fariseo. Fariseo quiere decir separado, o sea, me cuezo aparte. Y por si fuera poco, soy miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, le pregunta Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿de qué me estás hablando? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de qué, del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Agua y espíritu. Ok, le está mencionando estas dos cosas. Las dos cosas están en Ezequiel 36. Voy a esparcir sobre vosotros agua limpia y os purificaré todas vuestras inmundicias. ¿Y qué dice después? Y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Y qué? Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Ok, si tú pones en tu buscador en la Biblia, en la computadora, espíritu y agua, te va a salir Ezequiel 36. Lo que quiero que vean es cómo se sabían estos tipos la Biblia. Digo, no tenían Facebook, Instagram, TikTok, todas estas idioteces, ¿ok? Pero cual buscador de la Biblia, Nicodemo entiende perfectamente lo que le está diciendo. Tú vienes de un exilio espantoso en el caso de Ezequiel. En tu caso, Nicodemo, tú vives en una tierra conquistada. Y acuérdense que los judíos se ven como exiliados en su propia tierra. Ellos creen que el exilio no ha terminado en esta época. Tú sigues lejos. ¿Por qué? Porque te portaste mal y por eso ahora tienes la bota romana encima. Por eso eres esclavo de extranjeros, por eso les pagas impuesto. Entonces Jesús le está diciendo, perdón, tus pecados, ve a dónde te llevaron, Nicodemo. Esta es una solución para tus pecados. Y más adelante se la da. Cuando pensamos en Juan 3:16, piensas en el predicador con traje blanco en un estadio. No, no, es una plática entre Jesús y un fariseo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, entonces nuevamente tiene esta idea de la purificación a través del agua. ¿Sí, sí se entiende? Ok, váyanse a Romanos capítulo 6. Entonces, lección número 1, el bautizo está asociado con la purificación, con la regeneración. Sí, Charlie, pero si yo ya me convertí, entonces yo ya quedé limpio de mis pecados. Sí. Entonces lo que vas a hacer es un rito que dejó Dios para dar testimonio de lo que sucedió el día que te convertiste. y le vas a platicar a la gente cómo era tu vida de muerto, qué sucedió para que conocieras a Dios y cómo es tu nueva vida vivo. ¿Se entiende? Bueno, ok, 6, ahí están. 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Les cambio la palabra. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Entonces Pablo está identificando al creyente y dice: así como Jesús murió y resucitó, lo mismo sucedió contigo. Que murió la persona que eras, quedó clavada en una cruz y resucitó una nueva, de la cual estamos esperando una vida diferente. Ok, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, exactamente. Ok, lo que les voy a decir es muy, muy importante. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona le responde a Dios y le dice: sí, perdóname, entiendo que merezco el infierno y que tú me salvaste de él, la persona vuelve a nacer y sus pecados quedan purificados para siempre. ¿Por sus méritos? No, por los méritos de Cristo en la cruz. Porque Dios nos atribuye, nos imputa, como le quieran llamar, su justicia, nos viste de Cristo. Si hoy yo me muero y llego al cielo y me recibe Pedro o un ángel o quien ustedes quieran, ¿con qué cara llego tocando la puerta? ¿Sí me explicó? Imagínense que sale el ángel y me pregunta: ¿eres perfecto? Si trajera yo una playera albiceleste, igual le digo que sí, pero soy mexicano, entonces le diría no. Y acuérdense que ya quiero a los argentinos para efectos de la anécdota. ¿Eres perfecto? No, pues entonces ¿cómo piensas entrar, cuate? Aquí nada más entra la perfección. O sea, cuando veas las calles de oro vas a sacar un cincel y un martillo. O sea, no es tu lugar. Si se asomara a Cristo diría: que pase. ¿Por qué? Porque está vestido de mí, yo lo tapé, yo lo cubrí. Literalmente eso quiere decir expiar, tapar. Porque al cielo nada más entran personas perfectas, y con la novedad, no lo somos. Ok, esto es lo que explica el capítulo 10 de la carta a los Hebreos. El sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo siempre los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio, ¿hizo qué? Díganme la palabra, ya se las dije en mi anécdota. Hizo perfectos a los santificados mediante un solo sacrificio, el propio, el de él. Entonces pueden, el día que se mueran, pueden llegar faroleando al cielo que son perfectos. ¿Ok? Digo, Dios conoce nuestras vidas, no nos va a creer. Sí se entiende. Ok, entonces el día que una persona se arrepiente, ese día ya sus pecados pasaron, ya en ese sentido quedó purificada. Lo que quiero que vean es que el bautizo es simple y sencillamente, voy a contarles lo que pasó ese día que me convertí. ¿Sí se entiende? Y lo que estoy haciendo aquí es identificarme, así como Cristo murió y subió al cielo. Ok, yo también morí y resucité para andar en una nueva vida. ¿Hasta aquí todo es muy claro en sus vidas? Ok, váyanse a Tito 3:5, es nuestra última escala en el tema del bautizo. Okay, lo que quiero que se lleven es esta asociación entre el bautizo y la purificación. Okay, ya no nos va a purificar de nada el bautizo, eso solo lo hace la sangre de Cristo. Pero está bien, yo entro a las aguas inmundo y salgo distinto. ¿Se acuerdan de la historia de Aquiles? Aquiles lo sumergen en la sangre de un dragón. Pero como es bebé, lo tienen que sumergir. Y entonces queda el talón y así acaba muriendo. Al bautizo la gente entra por su propio pie. ¿Por qué? Porque estoy consciente de lo que sucedió el día que me arrepentí. Estoy consciente que fui comprado por precio, que fui purificado no con agua, no con la sangre de un animal, sino con la sangre del propio Hijo de Dios. Y eso debe tener alguna consecuencia. Ok, 3:5. ¿Ahí están? Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí tienen nuevamente esta idea. Ok, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, tiene esta idea de volver a generar, volver a ser nuevo, regenerar, renovar. Ok, volver. Ok, Génesis, generar, lo vuelves a crear. Renuevo, ok, lo vuelves a hacer nuevo. ¿Por qué? Por el lavamiento de la regeneración. Otra vez esta idea de que en el momento de la conversión somos regenerados, somos renovados, ok, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia de Dios. Ok, entonces vámonos a cuestiones ya de forma. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de los bautizos? Cada persona que se vaya a bautizar nos va a contar acerca de su vida pasada, váyanse a Hechos 26, nos va a contar cómo conoció a Dios y qué ha sucedido desde entonces. No nos tiene que contar todos sus pecados, digo, no tenemos toda la tarde. Digo, sí, no, habría unos que, cuate, llevamos 6 horas y vas en tus 14 años, ¿no? Ok, 5 minutos, 7 minutos, 4 minutos. Nos va a contar lo que en términos cristianos llamamos su testimonio. Ok, pues hagan de cuenta que está el procesado, en este caso Jesús de Nazaret, detrás de la reja de prácticas en el juzgado. Entonces va a llegar el testigo y va a decir: ese señor es Dios. Y les voy a decir por qué. Y entonces nos va a contar por qué. Bueno, entonces el testimonio se compone de 3 fases, 3 partes. ¿Cómo era mi vida antes? No tienen que entrar en detalles. Piensen un 20%. ¿Ok? ¿Cómo conocí a Dios? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué sucedió? Esa es la parte más interesante. Y luego, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Entonces piensa en 25%, 50, 25%. ¿Ok? Cuando teníamos las conferencias en el reclusorio, las campañas cada año, al final del año hacíamos unas campañas ahí en el auditorio del reclusorio, y los sábados daban su testimonio un matrimonio todos los años. Entonces pasaba el cuate, el preso y su esposa, y era interesante, o sea, era muy, pues muy alentador ver cómo sus vidas estaban totalmente destruidas, cómo se habían reconstruido los matrimonios, etcétera, aún estando la persona presa, lo que sea. Y los domingos teníamos dos presos. Y miren, daban los dos testimonios, les decíamos, tardan 7 minutos. Entonces yo estaba sentado antes de la predicación y sabía que me quedaban 15 minutos antes de pasarme ahí al micrófono a predicar. Y entonces uno luego está viendo ahí sus notas, etcétera, y un ojo al gato y otro al garabato. Casi no escuchaba yo la primera parte de los testimonios porque todos eran iguales. Vengo de una familia destruida, entré a la delincuencia y caí aquí. Y luego venía lo interesante. Y luego venía cómo conocieron a Dios. Tengo grabado el testimonio de un intelectual, sus lentes, su peinado, el típico delincuente que sale de Ciencias Políticas y Filosofía de la UNAM. Y entonces empezó a contar su vida, obviamente su familia destruida, una infancia espantosa, juventud espantosa, entra, ya saben, a la UNAM, se vuelve grillo, etc. Y cuando él estaba contando su testimonio, yo dije, yo sé con qué pasaje este cuate se va a convertir. Yo no conocía su historia, pero yo decía, estoy casi seguro que Dios lo buscó de esta manera. Y entonces cuenta que cae al reclusorio iban pasando unos presos diciendo, ¿quién quiere escuchar la palabra de Dios? Y entonces dice este cuate que está, ha caído tan bajo que dice, pues ¿qué puedo perder? Y entonces dice que fue a escuchar la predicación y la predicación fue de Hechos 17, don Pablo en Atenas. Y entonces ya contó cómo este pasaje lo enfrentó, cómo se dio cuenta que él era todo un filósofo, pero realmente era un ignorante, que su vida estaba destruida, etcétera, etcétera. Su testimonio fue, la verdad, increíble, o sea, muy, ¿cómo les diré? ¿Te das cuenta cómo sirves a un Dios que está vivo y que sabe tratar a cada persona de forma singular? Y ya el cuate se convirtió y pues ya luego ya nos contó de su vida posterior, etcétera. Ok, entonces, miren, les voy a enseñar cómo Pablo da su testimonio para que vean esta secuencia, su vida previa, la parte del grueso de su testimonio, cómo conoce a Dios y luego qué ha sucedido desde entonces. Bueno, Pablo va a arrancar su testimonio con unas palabras increíbles. Yo pensaba que mi deber era. Si ustedes se fijan, todos antes de conocer a Dios teníamos un deber en la vida. Ahí lo íbamos agarrando. Mi deber en la vida es vengarme de los que me dañaron. Mi deber en la vida es hacer dinero. Mi deber en la vida es, de alguna manera, suturar mis heridas, mitigar mi dolor. Mi deber en la vida es gobernar. Mi deber en la vida es hacer un emporio. Y todos estos deberes en la vida, además de que los cumplamos o no, nos frustran porque cuando llegas a la cima te das cuenta que todo por lo que trabajaste es vanidad, que no te vas a llevar nada, que realmente lo que debiste haber disfrutado era el trayecto, no el destino, porque ya que llegas dices, ¿y todo era para esto? Bueno, pues ya tengo el emporio, ya tengo el consorcio empresarial, bueno, pues hago más. Y hago más y hago más simplemente para darme cuenta de que pues el reloj cada vez más caro, la casa cada vez más grande, la ropa cada vez más fina, no están haciendo el truco. Entonces, cuando predico acerca del testimonio de Pablo, siempre empiezo diciendo, ¿y cuál era tu deber en la vida? ¿O cuál es? Van a ver el que tenía Pablo. Bueno, 26:4. Dice, mi vida pues desde mi juventud, Pablo está dando su testimonio frente al gobernante de Cesarea de Filipo, un descendiente bisnieto de Herodes, pura chulada. Bueno, se los leo y dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Está bien, tuve una vida estándar. La gente me conoce, soy un maestro de la Biblia, me dediqué a aprender la Biblia, por eso, aunque Pablo era de Tarso, se acuerdan, al noreste, él pasó desde su infancia en Jerusalén entrenándose, ¿ok? Bueno, versículo 5, los cuales también, está refiriendo a los judíos que lo están acusando, saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, que esa persona soy yo. Si quieren entender mi espiritualidad, cuál era mi relación con Dios, alguien puede decir, yo era de los recalcitrantes del Opus. Yo era un judío recalcitrante. Estará el ateo, el cuate que les platico del bote, ¿no? El filósofo. Todos con su deber. ¿Okay? Pablo dice, yo era fariseo. Y ahora, continúa Pablo, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Ok, entonces tiene que ver con algo que Dios ya estaba planeando. Promesa cuyo cumplimiento esperan, que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Ok, entonces yo tengo la esperanza de que venga alguien que arregle el mugrero. A eso apuntan todos nuestros profetas y por eso servimos a Dios día y noche. Ok, entre paréntesis, esta idea de servir a Dios día y noche, efectivamente Pablo está haciendo referencia a los sacrificios mañana y tarde, ok, que están esperando que eventualmente venga el sacrificio suficiente, le hace la cruz. Como Pablo es fariseo y muchos fariseos murieron a manos extranjeras, griegas y luego romanas, esperando la resurrección, Pablo va a decir, a ver, esto es lo que yo espero. Y entonces grita Pablo, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea, dice, a ver, cuates, pues no le estoy diciendo nada descabellado. Si existe un creador, pues es lo más probable que no nos quiera nomás 90 años por ahí mal funcionando. Ok, ya nos contó su vida pasada, ahora nos va a contar cómo conoció a Dios. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ok, este era su deber. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? Porque ya parece, muchachos, que el Mesías, el que va a arreglar todas las cosas, va a morir desnudo con un poste y un travesaño romano. Están locos. Eso es como si Faraón mata a Moisés. Eso es como si Goliat mata a David. Eso no sucede. Esto es como si los hermanos acaban matando a José. No sucede. Entonces me dedico a perseguir. Pablo no persigue gentiles. Los gentiles los ve como pobres, infelices, olvidados de la mano de Dios. Que sigan con sus ídolos. A ver, se está pudriendo la casa, muchachos. Y eso es lo que tengo que arreglar. Y entonces a perseguir paisanos. Ok, le sigo, versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Se sesionaba ahí el tribunal. Oye, que lo matamos, por supuesto, échatelo, mátalo, este tipo no merece vivir. Versículo 11, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, que está implicando que los torturaba. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ok, esto es lo que yo me dedicaba. Este era mi deber en la vida. Ok, tal vez nuestro deber en la vida no era andar persiguiendo cristianos. Todos andábamos entretenidos como hámster en una rueda, sin encontrar. Esta era la jaula de don Pablo, una prisión de amargura espantosa, porque dices, Pablo, hasta cierto punto, ¿qué te afecta? Y Pablo diría, sí me afecta, mi cuate. Y además nosotros tenemos héroes nacionales que se destacaron por matar paisanos idólatras. ¿Alguien sabría el nombre de uno de ellos? No, por andar matando. O sea, Dios los premia, te premio que te echaste a ese cuate. Josué sí, con Acán, muy bien. ¿Se acuerdan de Finés? Y le fue contado por justicia, o sea, es la misma expresión que se utiliza para destacar la fe de Abraham. Saber, o sea, yo estoy viendo que estos tipos están muy mal. Ok. Ocupado en esto, versículo 12, lo que quiero que vean es cómo tenemos la brújula toda norteada. Ok. Entonces, Pablo no fue inmune a tener la brújula. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok, miren, muchos nombres hebreos están transliterados, ¿okay? Tienen esta helenización. Me los hicieron griegos para que me entiendan. Entonces tienen Yair, viene de dos palabras, ya, Dios, or, Dios, luz, perdón, luz de Dios. En Marcos 5 te lo vas a encontrar como Jairo. Ok, Eliezer, Eli, mi Dios, Etzer, ayuda. En la Biblia te lo encuentras en el Nuevo Testamento como Lázaro. Y ese sí le dieron una ayudadota, ¿están de acuerdo? Ok, ese sería otro caso, este señor se llama Saúl, no se llama Saulo. Y Saúl quiere decir el requerido, el que pidieron, por eso así se llama el primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel era benjamita. ¿De qué tribu creen que es don Saúl? Es benjamita también Pablo. Ok, sucede que este benjamita, el rey Saúl, anda persiguiendo a David porque le tiene envidia, ¿se acuerdan? Entonces lo odia y hace todo por matarlo y lo anda persigue y persigue y dedicando recursos para matarlo. Y es un proceso que dura años. Sucede que un día entra al baño a una cueva Saúl. Nuestra Biblia dice muy elegantemente, empleando un eufemismo, que cubrió sus pies. Estaba haciendo popis, ok, para la siguiente vez que lo lean. Ok, y entonces le dicen a David, este es el día que Jehová entregó a tu enemigo en tus manos, ya. Vas a ser el nuevo rey, Dios ya te lo está poniendo en bandeja de plata. Y entonces David dice, ¿lo mato o no lo mato? Y entonces va y corta parte de su manto, ¿se acuerdan? Y el manto era una ordenanza bíblica para recordar los mandamientos de Dios, ¿se acuerdan? Y además servía como alas. Y acuérdense que el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y que va a hacer ¿qué? Te va a cubrir ¿con qué? Con sus plumas. Entonces el rey cuando alzaba los brazos, o el sacerdote cuando alzaba los brazos para bendecir, si tenías el sol detrás, lo que estabas viendo era una persona con literalmente alas. Y entonces va y corta parte de su manto, que es como decirle, te estoy cortando las alas. Tú no estás cubriendo a tu pueblo, tú me deberías de defender, me deberías de premiar, maté a Goliat, te salvé la cara y salvé al pueblo. Salvé la integridad de tus hijas, digo, para empezar, mi cuate, porque nos iban a arrasar y lo que sucedía en las guerras es lo mismo que sucede hoy, masacres espantosas. Y entonces cuando sale de la cueva Saúl, David le hace, Saúl, Saúl, ¿le suena? ¿Le suena este pasaje? ¿Y qué le pregunta David a Saúl? ¿Eh? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué persigue mi señor el rey a una pulga muerta como yo? Y tienen a David y tienen a Saúl. Y años más tarde, sucede que Saúl se encuentra con el hijo de David. Ese Saúl se dedica a perseguirlo por todos lados. Y con la novedad de que le pregunta el hijo de David, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y si don Pablo esa mañana en sus devocionales había leído Primera de Samuel, ¿en qué creen que pensó? ¿Ok? Esto lo he leído en la Biblia. Esta pregunta viene en la Biblia. Acuérdense que ellos se la saben de memoria. ¿Por qué me persigues? Eso se lo preguntó David a Saúl. Judá, Benjamín, rey, yo no rey. Ok. Y lo entiende perfectamente. Pablo lo entiende perfectamente. ¿Qué sucede en la historia del rey David y del rey Saúl? Saúl ve. Entonces hagan de cuenta que Saúl hace esto y le dice a David, te tuve para matarte mi cuate y ni cuenta te hubieras dado. Saúl se va y ¿qué va a pasar a los siguientes 15 días, un mes? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a hacer Saúl? Lo vuelve a perseguir. Y la siguiente vez que David se encuentre con Saúl, Saúl está dormido, le quita la cantimplora y la lanza y le grita a Saúl y entonces el otro despierta y le dice, busca tu lanza y tu cantimplora, y entonces ahí está el otro buscando y le dice Saúl, ay hijo mío, perdóname, la segunda vez que Dios te entrega en mis manos y me tienes misericordia y no me matas, bla bla bla. Entre paréntesis, quiero que sepan que David está garantizando poder ir al baño y dormir tranquilo, porque le está enseñando a sus hombres la fidelidad. Él es el ungido de Jehová y no me importa la cantidad de veces que Dios me lo ponga en las manos, yo no lo voy a matar. Si Dios no lo mata, pues yo no lo voy a matar. Es el rey que Dios escogió. Piensen en Urías. Urías siempre va a considerar a David fiel, por eso lleva su propia sentencia de muerte y no la va leyendo, porque Urías aprendió de este hombre la fidelidad. A continuación lees ahí en 1 Samuel que dice David: algún día me va a acabar matando este tipo, ya me voy. Y ni modo, se hace un autoexilio y se va a vivir con los filisteos David. Toda esta historia se las traigo porque cuando Pablo es enfrentado por Cristo, la pregunta que Pablo se va a hacer: a ver, ahorita me está deteniendo, ¿me voy a detener en serio? ¿O el día de mañana retomo fuerzas y sigo con mi vida y sigo con mi deber? ¿O aquí me paro y hago lo que Dios quiera? Les vuelvo a leer el 13. Dice: cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, hay una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, nada más estás lastimándote. Es la triste historia de cuando no queremos caminar con Dios, ¿eh? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces piensen, Saúl, yo, hijo de David, él, misma persecución, misma necedad. ¿Voy a ser como ese rey que va a acabar literalmente suicidándose? Aquí no lo va a contar Pablo, pero una de las preguntas de Pablo en este evento es: ¿qué quieres que haga? O sea, Pablo hace ahí una entrega completa. Está bien. Ok, ya. Tu pregunta fue bastante ilustrativa, Jesús. ¿Qué quieres que haga? Aquí viene la respuesta. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ok, nuevamente tiene esta idea del bautismo. ¿Por qué? La palabra en hebreo es kum, es levántate. Sacan de talita kumi a la niña que está muerta: levántate hacia mí, levántate para mí. Ok, esta expresión se utiliza acerca de la resurrección de Cristo ahí en el Salmo 82: levántate, oh Jehová, porque tú heredarás las naciones. O que Dios ya va a desatar el apocalipsis y se levanta. Ok, entre paréntesis, los que no sé si ya vieron la predicación de la abominación desoladora, pero ha sacado chispas con todo. Ok, esta idea de que Dios se levanta y las cosas no se van a poner bien. Bueno, versión sin romanticismo, cierro el paréntesis. Pero levántate, ¿qué está implicando? Pues sí, o sea, vino la luz, el cuate se va para atrás, lo que ustedes quieran. Exacto. Se los vuelvo a leer: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ok, la comisión va a ser difícil. ¿Por qué? Porque no es lo mismo odiar que ser indiferente. Ser indiferente es todavía peor. O sea, Pablo puede odiar a sus paisanos que creen que Jesús es el Mesías. Los gentiles le tienen sin cuidado. Obviamente les guarda un resentimiento especial porque están sobre su nación, la están explotando, lo que ustedes quieran. Te voy a mandar a los gentiles, Pablo. Los gentiles, soy fariseo, no tolero ni a mis propios paisanos, ya parece que voy a tolerar al que ni siquiera lo es. Pues sí, ahí está la comisión, Pablo. Quiero decirles que el hombre más influyente en la historia de la humanidad de los últimos 2000 años es esta persona. Pablo construyó Occidente, si así lo quieren ver. y los últimos, ¿qué les gusta? 600, 500 años, Occidente ha dominado. Y el Señor puso los fundamentos. Y antes de eso, miren, los árabes tuvieron ahí su poca de gloria desde que cae Constantinopla y luego andan ahí conquistando todo el Mediterráneo, pero pues les duele un poco el gusto. Sin disparar una sola flecha. Con su boca, su fe y su libro. Puso de cabeza al imperio. La única forma de detener a este tipo era matándolo. No era incontenible. ¿Su vida fue fácil? Lean segunda de Corintios y van a ver que su vida de fácil no tuvo nada. Como la nuestra tampoco lo va a tener, ¿eh? Pero pues como le preguntaron los discípulos a Jesús, pues ¿a dónde vamos? Ok, se acabó el cómo. Ya nos contó su vida previa. Yo viví en Jerusalén, yo soy fariseo. Te cuento cómo conocí a Dios. Pues mira, yo tenía este odio hacia los paisanos míos, estos, y pues yo me dedicaba a perseguirlos hasta que me encontré con Dios. Y fue una vuelta de 180 grados. Y ahorita les toco otra parte para que vean qué es lo que se pretende con el bautismo. Paréntesis. Los que no se vayan a bautizar, les recomiendo que vengan. Porque escuchar los testimonios es muy alentador. El saber que sirves a un Dios vivo, que cómo mueve las cosas, que cómo le habló en el momento indicado. Ok, ya nos va a contar cómo fue su vida desde entonces. Le sigo, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No, yo no fui como mi tocayo. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Los que conocen la historia, el rey Agripa le dice, por poco me persuades. Que es la historia común de toda la genealogía de Herodes, ¿se acuerdan? Tan cerca y tan lejos. Bueno, váyanse a Gálatas 1 y ahí terminamos. Entonces, miren, preparen su testimonio. No necesita ser tan elaborado como el de Pablo. No nos necesitan decir que Cristo los detuvo en la línea 7 del metro yendo a Polanco. Les digo porque luego nos gusta echarle crema, ¿no? Y no, yo he resucitado muerto. No necesitan resucitar muertos. Con que ahí la lleven, estamos hechos. Con que tengamos una vida recta, no andemos tropezando a las gentes, olvídense. Es cuestión de ir caminando con Dios. Y es natural, cuando la gente cuenta su testimonio, te suele contar historias de terror. Les digo, no tienen que ser... O sea, si nos dicen, no, pues, me gustaban las chavas, ya te entendemos. ¿Okay? No nos tienes que dar detalles, Me encantaban los hombres. Te entendemos, ya. O sea, ya nos dijiste todo, continúa. Me gustaba chupar, te entendemos. ¿Sí? No nos tienes que decir cuántas te echabas y cuánto aguantabas y que después de vomitar todavía te echabas otra botella. No lo necesitamos. O sea, tampoco necesitamos ensalzar al diablo, ¿no? Y decir, miren qué malote era yo. Si te decían la depres, te entendemos, ya. Te la vivías chillando por todas las paredes y no le hallabas a la vida y ya no nos tienes que contar el Ritalin, el tafilazo, la mota. Lo que les quiero decir es, cuéntenos cómo conocieron a Dios, qué escuchaste, qué te dijo la persona en ese momento, qué estabas viviendo por esos instantes, qué pensabas acerca de Dios. Ok, ahí está en Gálatas 1, Ok, 1.13, y aquí terminamos. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y aquí viene lo que quiero que vean. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Cuando la gente da un testimonio genuino, lo que provoca en el resto de los creyentes es que glorifiquen a Dios, que se alienten. Ha de haber sido muy alentador ver a este ex perseguidor siendo perseguido. Digo, no, qué mal, ¿no? Que al creyente se le persiga, pero era un aliento, obviamente, Pablo diciendo, mira, yo sé, yo he estado de los dos lados, y es el lado de donde quieres estar. Entonces, esta idea de voy a ir a ver los bautizos es precisamente porque quiero alentarme, quiero ver cómo obra Dios. Las noticias, miren, en el mundo van a ser cada día peores. ¿Sí? Yo quisiera decirles que esto se arregla, esto ya está en lo último. ¿Sí? Mi hijo que quiere casarse, o sea, quiere antes de la tribulación, una tribulación. Se me dice, oye, ¿cómo cuántos años le calculas, papá? Entonces le digo, no sé, o sea, no sé. O sea, hoy, mañana, en 10 años, 15 años, no sé, no tengo la más remota idea. Lo que sí sé es que le ha tocado vivir una época pues, fea, ¿no? Digo, todos los que somos generación X jugamos en la calle. Crecimos de otra manera, no estábamos adictos al aparato. Cuando ligabas, hablabas con la persona. O sea, te le tenías que acercar, tenías que desarrollar habilidades sociales. Hoy las chavas reciben cualquier cantidad de elogios en una aplicación que te genera distancia y anonimato a veces. Y hoy un cuate no se le acerca a una chava, parece que tuviera rabia a la chava. O sea, vivimos un mundo muy feo. Pero Dios sigue actuando. Pero Dios sigue obrando. Entonces, ver la vida, ver algo vivo, ver un testimonio caminando, ver un muerto que vive, que resucitó a una nueva vida, lo necesitamos, nos surge. Porque las noticias, el mundo, lo que estamos viviendo, lo que escuchas siempre es, pues ya voy a tirar el arpa. Y Dios diciendo, número uno, ¿a dónde vas a ir? O sea, allá, lo único que vas a encontrar es miseria y destrucción. Y número dos, aquí estás vivo conmigo. Entonces, miren, prepárenlo, piensen 4 minutos, 5 minutos. Como funciona es que escuchamos todos los testimonios, terminan y los vamos sumergiendo, ¿okay? Entonces ya pasan uno por uno, le preguntamos si cree en el Señor Jesucristo, dice que sí, sumergimos, lo sacamos y el que sigue. Ok, bueno, entonces nos vemos el sábado a las 4, próximo sábado, ¿okay? Es aquí por las torres, la alberca. Bueno, miren, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la nueva vida que nos dio y pedirle que nos mantenga fieles hasta el fin. Dios, te damos gracias por la cruz, Dios, ahí a donde tú nos fuiste a rescatar. Guárdanos, Dios, danos sabiduría para navegar el camino en la vida que hoy vivimos, Señor. Te pedimos tu bendición sobre esta iglesia, Dios, que la fortalezcas, Dios, que la firmes, que la guardes y que te sea muy útil, Señor, que así sea. Te lo pedimos.